Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 30 de septiembre, se acabó el mes, estamos cerrando un super mes y le damos la bienvenida a Santiago Sicard esta noche al programa, porque señores, de verdad que traemos contenido buenísimo. Y Santiago, ¿cómo está?
Muy bien, Ivette, aquí contento, se acabó este mes en el que cumplí años, en el que Sumas cumplió 6 meses al aire, pero iniciamos octubre, un mes que esperamos que también sea muy especial para toda nuestra audiencia, bueno, y para toda la República Dominicana, pero de manera muy especial para los que noche tras noche nos escuchan aquí en La Nota FM. ¿Usted cómo está, señorita Ivette?
Yo súper bien, y diciéndole, chismeándole aquí a la audiencia, que también en el mes de septiembre, por primera vez, muchos de los integrantes de Sumas se reunieron a compartir fuera de lo que fue el ambiente de estar en la emisora. Esto no se publicó en las redes, señores, porque lo que pasó allí fue grande. No, mentira. Y también, no olvidemos que Santiago ha estado bien consentido este mes completo, porque la mami y el papi estaban aquí y él estaba siendo bien añoñado. Así es que ya ustedes saben que sí, que este mes fue muy valioso para Santiago.
Gracias, Ivette. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia el día de hoy?
La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Nuestros factores del día inician en el mercado internacional. Hoy, desde mi patria querida Colombia, que subastó TES verdes por 750 mil millones de pesos colombianos. Ya les cuento de qué se trata.
Luego vamos a la República Dominicana y Santiago demanda inversión pública a la altura de su contribución al PIB.
Posteriormente hablaremos del presidente Luis Abinader, quien respondió con una acción sobre esa solicitud de la ciudad de los caballeros, la ciudad corazón.
También invertirán 3.400 millones de dólares para extender la vida útil de minas.
Y la República Dominicana asume el día de mañana, 1 de octubre, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA.
Y luego cerramos con los resultados de las subastas del Banco Central.
Y ahí nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, hoy en Mercados Internacionales, donde nos explicará un poco más sobre las minutas de la Fed y su impacto en los mercados internacionales.
Seguido, vamos a hablar de la estadística de hoy con temas que a los dominicanos nos pone contentoso.
Ya verán por qué Ivette dice eso. Vamos a adición y sustracción, donde hablaremos de un proyecto de ley que también tiene que ver con eso que nos pone contentosos.
Así es. Fracciones heterogéneas, ustedes saben, ese ring que todas las semanas aquí se arma, la de No Te Menes, con Katy Cepeda y Santiago Sicard, en ese ring donde todos aprendemos. Y esta semana Katy nos va a contar de si debemos contratar consultores externos o consultores internos para el desarrollo de nuestras empresas.
Con este contenido cerramos y nos despedimos con nuestra frase a recordar. Sigan con nosotros que iniciamos en breve.
Los factores del día llegan a ustedes por cortesía de Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
En los mercados internacionales se destaca una noticia que viene de Colombia, que señala que Colombia subastó TES, que es el equivalente a bonos de tesorería del Banco Central. Okay, Colombia subastó TES verdes por cerca de 750 mil millones de pesos. Eso en dólares, mal contados, son cerca de 200 millones de dólares. Okay, entonces Colombia hizo esta subasta, pero lo impresionante es que recibió ofertas, demandas, por cerca de 800 millones de dólares. ¿Por qué se hablan de que son verdes? Este es el segundo país en toda la región que emite títulos de endeudamiento que están destinados a temas de sostenibilidad. En este caso, pues están destinados simplemente a poder alinearse con el plan de desarrollo y los compromisos internacionales que se tienen, como la reducción de emisiones de carbono en un 51% para el año 2030. Buena parte de estos recursos también se invertirán en diferentes temas asociados con el bienestar social. Es decir, se invertirá en transición del transporte hacia un sistema más limpio y sostenible, protección de la diversidad, transición a energías no convencionales y renovables, financiación de inversiones en proyectos de gestión del agua. Todo este dinero simplemente dedicado a esas inversiones verdes. Una buena noticia que viene del sur del continente.
Y ahora vamos a hablar de aquí, de nuestra República Dominicana en la zona del Cibao. Santiago demanda inversión pública a la altura de la contribución al Producto Interno Bruto. Carlos Iglesias Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, expresó que la actividad productiva y comercial de la capital del Cibao tienen un peso específico muy superior al 10% que representa su población, por lo cual su aporte fiscal de manera conservadora ronda del 13% al 15% del total nacional. En la inauguración de la 34 aniversario versión de Expo Cibao, el empresario manifestó que si se compara el aporte al Producto Interno Bruto de la ciudad con la inversión pública en infraestructuras en Santiago, apenas fue en un promedio de 3.884 millones de 2016 a 2019, equivalentes a cerca del 3% el total. Por ello, Iglesias Rodríguez citó el informe de la Superintendencia de Bancos, donde se explica que Santiago es superior a la captación de la provincia de Santo Domingo, pero supera también a la sumatoria de las captaciones de la región sur y este del país. En su discurso, el dirigente empresarial expresó su respaldo a las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. De igual manera, resaltó las iniciativas anunciadas por el mandatario para desarrollar Santiago, cuyo lema en esta Expo del Cibao 2021 es Nuevos retos, nuevas metas. De ahí que el señor Carlos Iglesias afirmara que el sector empresarial de Santiago espera lograr revertir esta tendencia preocupante y aseguró que las inversiones plantadas en esta ciudad se producen y retornan de manera acelerada en forma de empleos, recaudaciones y producción.
Bueno, miren ustedes, inmediatamente el señor presidente de la República, en la misma Feria Expo Cibao 2021, en su 34ª versión, pues pareciera responder a esta solicitud e indicó anoche mismo, el miércoles, en la presentación, en la inauguración de la feria, que el gobierno invertirá 42 mil millones de pesos en Santiago durante los próximos 4 años a través de la ejecución de nuevas obras de infraestructura. Dentro de esto está la construcción de un monorriel, de un teleférico, una mejor red de autobuses y el fomento del uso de bicicletas. También está el proyecto que incluye la construcción de 1.200 apartamentos en el distrito municipal Hato del Yaque. Y asimismo, contempla la mejoría de 39 kilómetros viales en Santiago. Todos estos proyectos figuran también la ampliación de la autopista Duarte en la entrada de la provincia y de la carretera Gregorio Luperón, cuyas obras fueron iniciadas ayer mismo por el mandatario. Así que acciones que generan desarrollo y que prometen buena inversión para los próximos años en Santiago de los Caballeros.
Bueno, y continuando en la República Dominicana, el director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía, informó que en los próximos 3 años están programadas inversiones por unos 3.400 millones de dólares para extender la vida útil de minas existentes y para nuevos proyectos de extracción. Esto en un contexto ambientalmente responsable, dijo el funcionario en una reunión que sostuvo junto al asesor minero Miguel Peña de los Santos con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. En ese encuentro se analizó la importancia del sector minero para la economía dominicana y se destacó que el valor agregado generado por ese sector dentro de la del Producto Interno Bruto en la República Dominicana en el año 2020 ascendió a 89.231 millones de pesos, equivalentes a un 2% del PIB, siendo los rubros más importantes el oro, arena, grava y gravilla, ferroníquel, plata, mármol, cobre y yeso. Estos fueron los más destacados. El señor Muñoz Mejía y Peña de los Santos solicitaron a Valdés Albizu el apoyo del Banco Central para la creación de una cuenta satélite de minería sujeta a los requisitos metodológicos internacionales y la instauración de un sistema de intercambio de información entre la Dirección General de Minería y el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central para facilitar el análisis de los aportes de la minería a la economía del país con mayor detalle y desegregación.
Bueno, ahora una noticia con un tinte algo diplomático, algo político, pero también algo económico, porque se puede empujar desde ahí muchas cosas. Y es que la República Dominicana, a partir de mañana, asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Así es, el viernes 1 de octubre, esa presidencia será liderada por el representante permanente del país ante la organización, el embajador Josué Fiallo, bajo la dirección del canciller Roberto Álvarez. Y transcurrirá en el trimestre octubre-diciembre del 2021. Tan solo es un trimestre, pero con esto se abre una importante oportunidad para que el país pueda continuar fortaleciendo su presencia y su liderazgo en la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por supuesto sus relaciones con los diferentes estados miembros y observadores permanentes. La República Dominicana tendrá el reto de presidir la Comisión General y la Comisión Preparatoria del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Esperamos que le vaya muy bien al país en esta tarea que estará ejerciendo durante este periodo.
Y ahora, Santiago, cuéntenos cuáles fueron los resultados sobre la subasta que tuvo el Banco Central.
Sí, mire, en las letras que se subastaron el miércoles pasado, de nuevo, las ofertas recibidas, el monto superó el monto que se pretendía subastar. Se recibieron ofertas por 4.340 millones de dólares. De pesos, Dios mío. y la adjudicación, pues, fue de 2.060 millones. Recordemos que se proponía subastar 2.000 millones, pues se adjudicaron 2.060 millones. Repartidos especialmente en la serie más larga, en la que tenía vencimientos a 315 días. Allí se adjudicaron 1.500 millones de pesos. Las tasas fueron las siguientes. En las letras con vencimiento a 105 días, 2.75. Las que tenían vencimiento a 231 días, 3.07%. Y en las más largas, que fue en la que mayor monto se adjudicó, la tasa fue de 3.88. Ahí tienen ustedes los resultados de la subasta.
Pues entonces así cerramos los factores, Santiago, y nos vamos con Jacinto Díaz para conocer todos los temas que él nos trae en Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los jueves, nosotros tenemos el gusto de recibir a Jacinto Díaz en Conversando a Fondo. Y hoy no es la excepción. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ivete. Todo muy bien, gracias a Dios. Y Santiago, saludos a su audiencia. ¿Todo bien ustedes?
Estamos súper felices y contentos. Santiago, dígame.
Si mire, no. Hay varias cosas. Yo no quiero delatar a nadie acá, que conste. Pero nuestro equipo de trabajo se está volviendo cada vez más maduro, cada vez más serio, cada vez con más sabiduría, cada vez con más experiencia. Solo quiero dejarlo ahí. Así que al que le corresponda esta semana, felicidades por su cumpleaños. Jacinto, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues gracias.
Qué pullita, ¿eh?
Por esa disimulada forma de decirme que estoy un chimba
bien. ¿Eres tú?
Esta semana.
Ah, qué alegría que hayas cumplido esta semana. Te felicitamos desde Sumas y la verdad sabemos que no es hoy jueves, que fue hace un par de días, pero la verdad que es un placer tenerte contigo y ojalá que puedas compartir muchos años más con nosotros, porque disfrutamos mucho de tu presencia, de tus comentarios,
igualmente,
de tu amabilidad. De verdad que eres una persona muy agradable. Ojalá que la vida te siga convirtiendo en esa fruta que eres. Eres una persona que uno te gusta realmente.
Así es. Y hoy
nuestra audiencia claramente quiere degustarte, porque recuerda que vamos a comenzar a hablar un poco de actualidad de mercados internacionales, ¿cierto? Que a la gente le gusta mucho y de lo cual tú conoces bastante. Así que cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Dile a la audiencia qué fue lo que preparaste.
Excelente. Pues justo hoy estaremos, Santiago, hablando sobre una eventualidad importante que aconteció la semana pasada, específicamente sobre el anuncio el miércoles pasado al mediodía de la Fed, o sea, del Banco Central de los Estados Unidos, que obviamente es un ente increíblemente importante en lo que hablamos en mercados internacionales, porque al final, al ser el Banco Central de la potencia económica más grande del mundo, lo que haga la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, impacta no solo su país, pero sino el mundo entero. Y hemos visto que desde el principio de la pandemia, desde marzo del año pasado, el Banco Central de los Estados Unidos ha tomado un tema de política monetaria de manera estimulante, o sea, para poder apoyar la economía en estos momentos tan duros que han venido ser. Y para hacer todo ese estímulo, de todo ese apoyo a la economía, el Banco Central, la Fed, estuvo comprando 120 mil millones de dólares mensualmente de notas de la tesorería del gobierno americano para poder, quien dice, ser un ente inversor que pudiera reducir tasas de interés y estimular la economía. Obviamente un concepto un poquito complejo y que podemos discutir más en detalle en cualquier momento futuro, pero en esencial, desde el año pasado, el Banco Central de los Estados Unidos ha estado apoyando a la economía americana. Y cada cierto tiempo, el jefe, el gobernador, esencialmente, que se llama Jerome Powell, da unas minutas sobre sus reuniones de cómo ellos van a proceder en los próximos meses, en plan de compra de activos, como lo han estado haciendo mensualmente, históricamente, y sobre su visión de las tasas de interés.
¿Te puedo ir interrumpiendo?
Adelante.
Bueno, te quería preguntar qué es esto de las minutas, que le expliques a la audiencia, porque cuando a mí me hablaron de minutas por primera vez hace ya muchos años, como que yo no tenía claro qué era eso. ¿Qué son las minutas de la Fed?
Claro. Entonces, la Fed, o el Banco Central Americano, tiene reuniones recurrentes a través del año, donde determinan, donde detallan su posición ante la política monetaria que estarán haciendo en la actualidad y a futuro. Entonces, dependiendo de cómo ellos ven el entorno económico en su alrededor, en la actualidad, en lo que prevén, ellos toman decisiones en base a eso, y dentro de esas decisiones están las minutas, o sea, las consideraciones que tomaron para tomar posición en cualquier materia que se venga a venir. Y esas son muy importantes porque sirven como referente para el mercado internacional mundial de cómo se comportará el Banco Central Americano ante la situación actual. Y justo la semana pasada hubo una de esas reuniones y se presentaron esas minutas que están disponibles en internet, si las buscas así mismo por Google, donde delinean todo lo que la Fed, Banco Central, prevé hacer con toda la tasa de intereses y las compras de sus activos y estimulación al mercado americano.
Es decir, esas minutas son como el acta de esa reunión, ¿verdad? Donde se plantean las discusiones que se presentaron, y por eso me imagino yo los analistas del mercado las toman, las estudian y con eso hacen estimaciones de qué va a ser la Fed en el futuro o no.
Así es. Es muy potente. O sea, la Fed impacta todo tipo de sectores y, como te digo, llega a nivel mundial. No importa si eres un inversionista en acciones o en bonos o en commodities, en lo que quieras. Al ser una ente tan fuerte, lo que se describe en esas minutas impacta el mercado de una forma tan importante que definitivamente es algo que requiere mucha atención cada vez que viene. Creo que son varias veces al año, cada mes y medio, si no me equivoco. Debería de reconfirmarte.
Bueno, ¿y qué dijeron esas minutas la semana pasada? Aquí medio lo comentamos en sumas, pero quiero reconfirmar que la información que dimos es absolutamente válida.
Entonces, las minutas de la semana pasada comentaron que la economía global está mucho mejor que como estaba anteriormente. Entonces, que ya la economía americana no requiere ni necesita tanto apoyo como antes, donde tenía esas compras importantes mensuales de 120 mil millones de dólares al mes. Entonces, ya al ver toda esta mejoría, la Fed indica que potencialmente a iniciar el mes de noviembre, donde tendrán su próxima reunión, se podrá determinar si ya se irá reduciendo esas compras, ese estímulo mensual de la misma Fed.
Perfecto. Y entonces, ¿los mercados qué esperan con eso? ¿Qué es lo normal?
Claro. Entonces, típicamente, cuando tienes un inversor que se va retirando del mercado, de esa capacidad, lo que tiende a ser la tendencia es que las tasas de intereses a nivel general vayan subiendo. Entonces, eso ya implica, o sea, una posición de política monetaria un poco o significativamente diferente a lo que solía estar.
O sea que los inversionistas tuvieron algo de incertidumbre, tienen algo de nerviosismo, o claro, ¿cómo reaccionaron?
Claro. Al final, nadie sabe cómo el mercado interpretará las posiciones del Banco Central, si es que son muy drásticas, muy rápidas, muy fuertes, o si de verdad la economía americana no está preparada para soltar ese estímulo. Entonces se ponen muy nerviosos todos los inversionistas y el mercado se vuelve muy volátil cuando vienen esas decisiones a tomar a cabo.
Bueno, mira, cuando salieron esas minutas conversábamos aquí en Sumas sobre tú sabes, el ejercicio estadístico que ellos hacen de puntos, que le preguntan a cada miembro de la Fed cómo ven el futuro para la subida de tasas. Y hablábamos aquí que de manera general, 9 de los 18 miembros de la Fed apuntaban a que en 2022 habrían de 3 a 4 subidas de tasas. En el 2023 continuarían y en el 2024 llegaríamos a niveles bastante elevados de tasas de interés. ¿Tú qué crees? Esto obviamente nadie tiene la verdad revelada, ¿verdad? Pero tú que trabajaste allá, que tienes conocimiento, ¿qué crees que ocurrirá?
Claro. Yo estoy, como dices, nadie sabe cómo se comportará el mercado en el próximo año. Entonces, esto evolucionará. Pero de ser apropiado, sí me parece. Porque mira, ya estamos a un nivel donde los índices del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq están en su alza récord, o sea, sus niveles más altos vistos históricamente. O sea, los precios de muchas de esas acciones, la verdad, ya están muchas, algunas potencialmente sobrevaluadas. O sea, ya sí se ha demostrado el crecimiento y el apoyo en mucho de esta, de este valor que se había perdido en la pandemia. Entonces, sí, ya uno puede ir llevando a la economía a su normalidad de poder regresar esas tasas de intereses a los niveles adecuados. Así que sí, estoy muy de acuerdo y solo espero que lo hagan con mucha, de una manera muy gradual para que los impactos sean bien percibidos por el mercado y nadie se logre asustar.
Tú bien señalabas que esta reunión tiene lugar cada mes y medio. La Así próxima es. Reunión será el 2 y 3 de noviembre, ¿verdad?
Así es.
Estaremos atentos a que tú nos cuentes de primera mano qué ocurrió en esa reunión, qué salió en las minutas, y esperaremos no solo la reunión de noviembre, sino la última en diciembre, que marcará muy bien el comienzo del año en las inversiones internacionales, ¿verdad, Jacinto?
Así mismo. Aquí estaré para contarles y ahí esperamos.
Bueno, Jacinto, muchas gracias por empezarnos a enseñar un poquito sobre las minutas de la Fed, sobre estas reuniones que se llevan a cabo regularmente y sobre cómo la política monetaria norteamericana tiene influencia sobre todos los mercados globales. Creo que ha sido un momento bien especial para nuestra sección, Ivette. Esperemos que nuestra audiencia también le haya gustado. Sí, y con eso,
Santiago, le voy a decir una cosa. Aquí andamos aprendiendo desde 01, matemática 01, y me encanta ver la aplicación de muchas cosas que se dicen cuando estábamos en esta parte que era bien teórica. Así es que gracias, Jacinto, por este giro a este segmento.
Gracias a ustedes. Un placer,
Jacinto,
estar aquí con...
Que tengas una muy buena noche.
Gracias, Santiago, igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy, además de AFI Universal, que es el patrocinador de esta sección, viene también por cuenta de la revista Mercado, de donde sacamos el dato que les vamos a compartir y que creo que está muy llamativo porque está alineado con la estadística que les hablamos del precio de la cerveza en República Dominicana. En esta ocasión se trata de la cantidad de litros de bebidas alcohólicas que ingresaron al país en el primer semestre de este año. ¿Cuántos litros cree usted que pudieron haber ingresado, Ivette?
Uy, bueno, Santiago, no sé, ¿millones? ¿Un millón?
Bueno, pues piense que hay 10 millones de dominicanos, de los cuales más o menos 5 o 6 millones están en edad de consumir alcohol. Y ahí más o menos uno ya puede comenzar a hacer cálculos. Pero
no, muchísimo entonces, dígame, para que los dominicanos y el alcohol, dígame. No, 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 eso ya, si hay 10 millones de dominicanos, póngale que trajeron 10. Hay como 2 por los 5 que beben.
Bueno, mire, la cifra es aún superior a eso. Dice, durante el primer semestre del año 2021, ingresaron a la República Dominicana 34.9 millones de litros de bebidas alcohólicas de diferentes naturalezas, principalmente de cerveza. Esos 34.9 millones de litros que ingresaron en el primer semestre de este año representan un crecimiento del 54.7% con relación a la cantidad de alcohol, de bebidas alcohólicas más bien, que fueron importadas en el mismo semestre, pero del año pasado. Claro que es importantísimo señalar que el año pasado, en el primer semestre, recuerden que en marzo se suspendieron las actividades de ocio, estuvieron prácticamente cerradas. Sin embargo, pues en lo que llevamos del primer semestre de este año, sí se importaron 12.3 millones de litros más que en el 2020, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Aduanas. Un tema bien importante. Al comparar la cifra contra el 2019, que es previo a la pandemia, puede ser un periodo mucho más acorde con la medición, pues también se presenta un crecimiento del 21%, imagínense, cuando en República Dominicana en el 2019 ingresaron 28.8 millones de litros. Así que un numerito para tener en la cabeza: 35 millones de litros de bebidas alcohólicas ingresaron de enero a junio de este año aquí al país.
Bueno, Santiago, quiere decir que nos tomamos la pandemia muy en serio y nos dimos unos cuantos traguitos. Entonces nos vamos, señores, al siguiente segmento porque queremos escuchar sus votaciones.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó uno de los segmentos donde la voz de cada uno de ustedes es importante, y es adición o sustracción. Recuerden todos que para ustedes poder hacernos saber sus opiniones, en adición o sustracción deben ir a @sumasmas, ir a las historias y cliquear en la respuesta que a usted le parezca la que está de acuerdo con su opinión personal. Y así nosotros podemos conocer su voz a través de sus votos. Santiago, la semana pasada dejamos una pregunta y ¿qué será lo que habrá respondido la audiencia a la pregunta que dejamos planteada?
Bueno, la encuesta se trataba sobre el proyecto de ley que busca otorgar bonos universitarios a los estudiantes meritorios. Y entonces decíamos, por un lado, muy positivo, incentivar a aquellos estudiantes sobresalientes y ayudarles a pagar su educación. Y por el otro, pues claramente, como cualquier subsidio, pues se hace con recursos de todos. Así que le preguntamos a nuestra audiencia si esto sería una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que contestaron?
Yo creo que respondieron que sí, que eso es una decisión positiva.
Bueno, vamos a ver si usted por cuarta vez acierta de nuevo y sigue conservando su invicto de las últimas 4 semanas. Escuche esto.
Ay, ay, ay.
Sí, yo, sí, señora, la veo otra vez conectada con nuestra audiencia.
Claro,
tuviste un desliz hace 5 semanas donde perdió su invicto, pero volvió a conectarse rápido con el concepto de nuestra audiencia. Pues efectivamente, nuestra audiencia votó y decidió que eso sí sería una decisión positiva. El 81% de los votos que tuvimos fue a favor y tan solo el 19% indicó que pensaba que esto no era la mejor decisión. De mi parte, yo creo que es una buena decisión incentivar a los buenos estudiantes, incentivar el conocimiento y sobre todo dar oportunidad a los menos favorecidos, pero eso es simplemente mi opinión. Ahora bien, esta semana traemos una encuesta que creo que en cierta medida nos toca el bolsillo, porque ¿quién no se toma un traguito de vez en cuando para relajarse, para compartir con los amigos, verdad? Y ahora hay un proyecto de ley que busca exigir licencia a los establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas, con distintos fines, entre ellos mitigar el riesgo de que uno sea víctima de que le vendan un licor adulterado. ¿Sería esto una decisión positiva o no? Es decir, sería positivo que a los establecimientos que vendan bebidas les exijan una licencia específica para esto. Esperamos sus respuestas en las redes y contamos con su ayuda porque nos encanta conocer lo que ustedes piensan. Esta sección depende 100% de su votación. Así que en este momento nuestra encuesta ya está en Instagram, en nuestro perfil Sumas Más RD, lo encuentran en el story y les agradecemos su colaboración con su botico. Facilito, unos segunditos, se meten al Instagram, Sumas Más y votan a favor o en contra de este proyecto de ley.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y llegó el momento de fracciones heterogéneas, un segmento que es muy esperado por ustedes, al igual que por nosotros, porque estos dos titanes en el área de finanzas se enfrentan para traer para ustedes dos posiciones opuestas de opciones que se les pueden presentar en su día a día. Para eso, yo siempre tengo aquí con nosotros, Santiago y yo traemos a Katy Cepeda para este segmento, para que nos ponga a sudar, porque aunque ustedes no lo crean, señores, yo sudo aquí con Santiago, yo me pongo nerviosa con Santiago y todo.
Bueno, hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Muchas gracias. Otra nueva semana en nuestra sección que me encanta también. Quiero que decirle a todos que Santiago y yo vivimos pensando todos los días en base a nuestras experiencias, cómo trasladar esto a ustedes para agregarles valor, que eso es lo más importante. Entonces, en el día de hoy, pues trajimos un tema muy interesante. Y es el siguiente, o sea, en muchísimas decisiones que nosotros pues vamos viendo en el día a día nuestra empresa, pues evaluamos, o sea, le damos vuelta y decimos, bueno, pero ¿qué hago? Mejor contrato un consultor externo, un asesor externo que me dé una visión y que tenga más experiencia en ese punto en el que yo necesariamente no tengo el expertise. O mejor, lo hago con el equipo interno que tengo in-house. Precisamente lo que voy a presentar en el día de hoy, esa disyuntiva, ¿contrato un consultor externo o lo hago con el equipo interno que tengo?
Katy, me parece que esa es una de esas preguntas, de esos temas que muchos empresarios se hacen por diversas razones. Pero creo que es importante hablar de los pros y de los contras que tiene. Tanto uno, contratar un consultor externo, como hacer la tarea internamente. Porque creo que hay muchos depende, ¿verdad? En mi opinión.
Así es.
En mi opinión. ¿Qué posición quieres tomar tú? ¿A qué parte de este ring te vas? Yo estoy que suene la campana ya.
Adivina. Por supuesto, la de consultor, que claro. Es la que ejerzo, ¿eh? Entonces lo voy a defender con uñas y dientes.
Me gusta porque como dice Beth, uno tiene que ser consistente, ¿verdad? Así que tú trabajando todos los días en esto, pues claramente creo que te corresponde defender la consultoría externa. Entonces, como quieras, ¿inicio o inicies?
Mira, no, inicio en esta ocasión apoyando lo que es la contratación de un consultor externo. Apoyado en las siguientes premisas, Y como muy bien dices, va a depender mucho. Hay situaciones en las cuales, por supuesto, del día a día, en la operación del negocio, tú no necesitas a alguien de fuera. Pero sí es importantísimo, dependiendo de ese proyecto que vayamos a hacer, de esas decisiones que vayamos a tomar, principalmente se justifica cuando están más allá de nuestra línea de conocimiento interno. Okay. Por ejemplo, normalmente los clientes institucionales, los bancos, los fondos de inversión, las AFPs, las compañías de seguro, tienen un equipo financiero muy fuerte. Okay. Muy fuerte y que tiene conocimiento en lo que es su negocio, que es financiero. Normalmente cuando se contratan consultores externos es porque hay realmente un nivel de complejidad más allá de ese equipo interno. Entonces, lo mismo pasa con una empresa. Normalmente las empresas no tienen una estructura financiera muy robusta o posiblemente vayan a desarrollar un proyecto muy especializado que hay que establecer cuál es el nivel de viabilidad, a nivel de estructuración financiera de ese proyecto, para ver si se va a ejecutar o no, y va más allá del nivel de expertise del equipo interno. Ahí yo sí definitivamente sugiero la contratación de alguien externo que te complemente, que te dé una visión mucho más objetiva y con un criterio y una base para tú definir si esa decisión que estás tomando está correcta o no, y que tiene muchísimas aristas. La arista de ese negocio, de ese proyecto que vas a identificar. Cuando un consultor pues apoya cualquier decisión a nivel de proyecto, que ahí es que me estoy enfocando, pero puede ser también un consultor a nivel contable, algo muy sencillo, okay, y la empresa no tenga esa estructura para llevar una contabilidad ordenada y tenga que subcontratar la contabilidad. Por ejemplo, estoy hablando de algo sumamente sencillo que aparece mucho en una microempresa y en una pyme, una sencilla administración de lo que es la contabilidad, la correcta generación de los estados financieros, la correcta elaboración de un plan de cuentas contable para tú poder generar tu información financiera de manera correcta. Va desde ese nivel de sencillez, porque no tienes la estructura, hasta aspectos mucho más complejos que te ayudan a ti a poder operar tu negocio de una manera más ordenada o al mismo tiempo poder tomar decisiones mucho más acertadas, que el consultor te va a dar una visual para inclusive tú más adelante con la viabilidad y el punto de vista de ese consultor, pues ir más adelante a presentárselo a un prospecto socio, a presentárselo a un prospecto inversionista o para buscar fondeo o financiamiento que te ayude, pero que esté correctamente, con una base financiera correctamente sustentada. Entonces, sí fundamento lo que es la contratación de un consultor para complementar y ratificar esas decisiones que sí definitivamente son importantes, o para complementar la falta de estructura interna que no se tiene para estar de una manera adecuada en la parte administrativa y contable, que son las razones por las cuales se dan de manera más frecuente la contratación de un consultor. Pero un consultor te puede apoyar en muchísimas aristas, en muchísimas aristas. Sí les sugiero, porque si tratan de hacerlo internamente y al final no tienen la estructura ni el conocimiento para hacerlo, lo que al final van a tener es un producto terminado pues malo, y al final vas a terminar contratando al consultor o no vas a lograr al final tomar una decisión adecuada para eso que estás evaluando y que lo hiciste con la estructura interna que tienes. Entonces ahí pues el consultor agrega muchísimo valor y normalmente pues el costo económico que tiene, que por supuesto el empresario ve eso, sí se puede justificar con el factor positivo y el valor agregado que te da con esa visión para poder tomar una correcta toma de decisiones o poder estar en orden con lo que tú necesitas internamente en tu empresa.
Bueno, Katy, mira, ¿qué te puedo decir? Yo realmente también he sido consultor externo y entiendo que hay unas ventajas enormes, por ejemplo, la objetividad, ¿verdad? la seriedad, la seguridad que le da a todos los ejecutivos de que hay imparcialidad, pero, ojo, porque también se pueden construir equipos de consultores internos que son poderosos y que tienen algunas ventajas que la consultoría externa no nos otorga en nuestras empresas. Digamos que el primero de ellos, el primer aspecto de estos, es pues, que seguramente tiene un costo menor. Los consultores externos, por diversas razones, por supuesto, tienden a cobrar más que lo que me cobraría a mí un empleado interno. Lo segundo es no solo el menor costo, sino posiblemente el mayor conocimiento, y me refiero no al conocimiento general, sino al conocimiento más íntimo de la empresa, más de detalle de actividades, más de el día a día y los procesos que se viven dentro de la empresa. Eso creo que difícilmente el consultor externo puede llegar a tener ese nivel de manejo que tiene el empleado que nos acompaña todos los días en las actividades que desarrollamos. Y el tercero, que creo que es absolutamente relevante, es la creación de una capacidad propia. Es decir, estos procesos de consultoría, bien sea externos internos o internos, pero cuando lo hacemos internamente, creo que generan un conocimiento y una capacidad de análisis de autorreflexión que uno siempre desearía tener en todos sus empleados. Eso creo que es fundamental. Por supuesto, esto se ve un poco opacado y te lo digo pues, porque creo que es importante mencionarlo, porque nadie es profeta en su tierra y la autoridad que tiene ese consultor interno puede ser puesta en duda por posibles limitaciones debido a la jerarquía que tiene, a la cultura de la empresa o a presiones que provengan de quienes son sus jefes o sus directores inmediatos. Ahora bien, al decidir si se utiliza un consultor interno o externo, además de considerar estas ventajas o desventajas, creo que es indispensable considerar el objetivo de la consultoría. Regularmente, diría yo, el consultor interno es muy relevante y suele ser bastante práctico, bastante adecuado, cuando lo que se requiere es alguien que constantemente sea capaz de detectar deficiencias en un proceso de la empresa u ofrecer soluciones apropiadas para esos problemas que se presentan de manera periódica. Porque mantener a un consultor externo constantemente es muy costoso, la persona no va a estar siempre pendiente del detalle, mientras que el empleado interno, por su lado, sí suele ser así. Y lo segundo, que vuelvo y repito, es indispensable considerar, es el presupuesto y los tiempos que tenemos disponibles. Si vamos a optar por la figura del consultor interno, mucho ojo con esto. Esto creo que es fundamental. Si usted decide que no va a contratar un consultor externo, sino que va a hacer lo que sea internamente, tiene que pensar en dos cosas fundamentales. Uno, capacitación. Usted requiere que esas personas se capaciten. Y dos, liberación de cargas. Tiempos, porque esa persona que usualmente tiene un trabajo, tiene una carga de trabajo que no le va a permitir desempeñarse de la mejor manera en ese proyecto o en esa tarea específica que ahora usted lo quiere poner. Así que para que el consultor interno pueda llegar a ser exitoso, usted requiere darle estas dos cosas y adicionalmente darle mucho poder para plantear de manera objetiva lo que necesita la empresa. Porque es que muchas veces queremos un consultor interno para poder decir, oiga, pero eso no va por ahí, Pedrito, esto tenemos que hacerlo es por allá. Y si la persona nos debe a nosotros algo en su vida laboral, bien sea que le enseñamos algo, que lo acogimos o simplemente que somos sus superiores, pues lo más seguro es que vaya a tender a hacernos caso a nosotros y no necesariamente eso va a ser lo más beneficioso para la empresa. Así que, Katy, creo en este caso, creo que es difícil para mí defender 100% al consultor interno porque creo que en muchas ocasiones el consultor externo añade valor en la empresa. Pero ojo, no estoy diciendo que siempre se vaya por el consultor externo. Creo que a veces hay figuras mixtas donde hay un consultor externo con un vínculo interno, y lo que podemos es sacarle el jugo a ese consultor externo para que parte de ese conocimiento, de esa expertise, se nos quede dentro de la compañía. Y ahí creo que hay un punto bien importante de hacer los procesos también con empleados internos, no simplemente externos.
Sí, ahí tienes un punto importante. Lo que he visto en mi experiencia, Santiago, es que normalmente los arropa la operatividad interna del día a día. Entonces eso se convierte en un tremendo problema y se alarga, se prorroga muchísimo las conclusiones o el trabajo final de eso. Y también normalmente el equipo ejecutivo, el staff o si es una empresa familiar, esos dueños tienden normalmente a confiar un poquitito más en el punto de vista de un consultor externo que en el mismo interno, ¿entiendes? O sea, porque ahí pues es normal que eso suceda, y entonces también, como muy bien dices, tienden a incidir mucho en ese resultado final. Entonces ahí pues sí es importante eso, el tema de los tiempos, no dejarse arropar por la operatividad, pero sí te digo, por la experiencia propia, que se hace bastante, bastante difícil. Como muy bien dices también, va a depender mucho del tipo de proyecto. Hay cosas en que sí, realmente se puede hacer perfectamente interna, pero hay otras que al final es crónica de una muerte anunciada. Entonces, nada, ahí ya pues habría que analizar y evaluar muy bien, porque como decimos en buen dominicano, sale más caro la sal que el chivo, ¿ok? O sea que nada, señores, pero nada, hay muchas cosas que seguir hablando sobre este tema, pero que creo que plasmamos los puntos más importantes y las ventajas de cada uno u otro, pero eso está ya a decisión de nuestros oyentes.
Totalmente de acuerdo contigo. Señorita Ibe, despido usted la sección para que nos podamos ir en paz.
Bueno, yo voy a decir que estoy de acuerdo con Katy Santiago. Yo dejé que se desglosara el tema, pero estoy muy de acuerdo con Katy, porque la verdad es que cuando uno es el dueño, uno es el asesor y estamos dentro de la familia asesorándonos y todo el mundo está ahí, todo el mundo está en su trabajo y se pierde mucho de ver más allá en un proyecto. Esa ha sido mi experiencia como emprendedora también. Así es que hoy cerramos con bandera blanca, como todos los jueves, Fracciones Heterogéneas, porque ustedes son los importantes aquí y ustedes son los que deben de tomar la correcta decisión, y para eso Santiago y Katy se preparan tanto para que ustedes tengan toda la información del lugar. Katy, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y enriquecernos tanto con tu presencia. Muy buenas noches.
Un placer, buenas noches a todos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nos vamos al mundo de los deportes, donde también hay preocupación por las finanzas personales y donde sus protagonistas nos dan frases muy aplicadas a nuestro día a día. En esta ocasión se trata del señor Kirk Daniel Cousins, quien es un norteamericano nacido en 1988 y un profesional del fútbol americano que juega en la posición de quarterback. Actualmente milita en los Minnesota Vikings de la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos. Miren lo curioso, él hace unos años, en el 2012, recibió un contrato millonario de 23 millones con los Washington Redskins, y pese a eso hizo un comentario que es el que les vamos a compartir a ustedes ahora, pero en el 2018 volvió y firmó un contrato de 3 años por 84 millones de dólares con su equipo actual. Todos esos millones, por supuesto, garantizados. Lo interesante es la frase que él nos plantea, porque pese a esa cantidad de millones de dólares, miren que suman más de 100 millones de dólares, él dice lo siguiente: no sabes cuánto tiempo vas a jugar. Tienes que ahorrar cada dólar, aunque estés ganando un buen salario. Y me llama muchísimo la atención porque ayer que terminamos el programa, Ivet me comentaba fuera del aire sobre el tema que tratamos en Formulemos el Algoritmo. Un oyente que se quería endeudar muchísimo, ella me decía, a mí lo que me da miedo no es que tenga la capacidad hoy yo, sino que lo tenga futuro. Y miren que la frase de este futbolista hace alusión a eso. No sabemos realmente durante cuánto tiempo vamos a estar empleados, durante cuánto tiempo nuestro negocio va a seguir produciendo lo que produce. Por supuesto que debemos ser optimistas y pensar que vamos a seguir ampliando nuestra capacidad, incrementando nuestros ingresos, pero tenemos que hacer una pausa y pensar en el escenario, qué ocurre si esto no es así, y preparar un poquito el camino por si acaso llega esa mala situación. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Cousins y los invito a que entonces pensemos en ese escenario posible, aunque por supuesto no lo deseemos ni creamos que se vuelva realidad, pero sí lo tengamos visualizado y tengamos algunas herramientas para poder contrarrestarlo en caso de que se presente, porque como él dice, no sabemos cuánto tiempo vamos a jugar.
Así es, Santiago, como no sabemos cuánto tiempo vamos a jugar, aquí en Sumas todos los días nos damos completicos a ustedes con toda la información que ustedes necesitan y por eso ya mañana es viernes, ustedes saben, nuestro viernes de Happy Hour. Así es que lo esperamos mañana, Dios mediante.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.